Entonces bajaba recursos de la banca de segundo piso a los pequeños empresarios, cofinanciaba con ellos la puesta en marcha de iniciativas productivas que podían tener un alto nivel de riesgo, pero asimismo en
Es en la
concordancia con el
economía.
riesgo, claro, y en
Es.
concordancia con el riesgo de la rentabilidad, generaba la posibilidad de apalancar recursos a partir de garantías, porque era agente del fondo de garantías, en fin, hacía una cantidad de cosas y eso se murió. Pero yo creo que esas son de las cosas que hay que recuperar. O miremos, por ejemplo, qué pasó con Reforestander. ¿Se acuerdan de
Claro
Reforestander,
que
la
sí, claro que sí.
reforestadora de Santander?
Sí, por
Bueno,
supuesto.
pues a ver, entonces ese es el tipo de cosas. Y en términos geográficos o en términos territoriales, ¿cómo es posible que en el norte de Bucaramanga lo hayamos dejado relegado a un tema de vivienda de bajo estrato cuando tenemos unos kilómetros adelante Mijagual, por ejemplo, y no desarrollar toda una cadena de actividad productiva? ¿Cómo es posible que no haya un centro comercial en el norte de Bucaramanga, por ejemplo?
Una sede universitaria.
O una sede
Claro,
universitaria.
el patio trasero del desarrollo es
Eso
el
no
norte.
puede ser, pero no puede ser. Entonces hay
Sí,
que
no,
generar.
el norte
Ese modelo no.
terminó siendo un comodín político
No, no,
para excluidos.
pero eso es una cosa absurda, pero ¿cómo así si Mijagual dio la punta de lanza? ¿Y qué pasa con el parque industrial de Bucaramanga y con todos los desarrollos que en esa línea podían consolidar un mapa de calor generador de empleo y de desarrollo?
Y de inclusión, ¿no? Porque es que el término debe ser incluyente, ¿no?
Sin duda, sin duda. Entonces, el llamado es a, tenemos diagnosticado el problema, creemos que hay unas posibilidades de apalancar nuevas iniciativas productivas que conduzcan a la equidad antes que la impaciencia del capital, o sobre la impaciencia del capital,
O confrontarlo, ¿no? O hacerle resistencia.
o por lo menos,
Claro.
y que nos permita pasar de la protesta a la propuesta y de la idea a la acción. Y ahí están los instrumentos. Entonces, por eso es que te digo que a mí lo que me angustia un poco es que teniendo el diagnóstico, teniendo las ideas que se deben convertir en acciones, teniendo las propuestas que han de llevarse a cabo, estemos condenados quizás a desconocer que quienes conocen de lo público y tienen la posibilidad de convertir esto en realidades, no puedan tener la oportunidad de hacerlo en efecto porque estén
Y
estigmatizados.
por ese camino termina uno en la clase política. A mí me da la impresión que muchos de los diagnósticos que vos decís que están ahí, me parece que están mal hechos.
Bueno, también es probable, claro, es lo primero que uno tendría que
Bueno,
hacer, o sea,
pues si hay
revisar el diagnóstico a ver si estamos.
desde la hipótesis, ¿no? O
Ese
sea, si hay
mito.
falsas hipótesis, pues los resultados también
Venga,
son falsos, ¿no?
correcto, correcto.
Ese mito. Incluso uno lo encuentra en las universidades. No, es que estamos sobrediagnosticados. ¿Para qué más estudios? No. Fajardo, cuando llega a Medellín como alcalde, el primer año le dieron hasta con la olla vieja, porque se la pasó contratando estudios, mirando diagnósticos con la academia y empezó, digamos, a gobernar el segundo año. Y vea más allá de las críticas. Pero indefectiblemente llegamos a la política. El balance de Rodolfo Hernández. Usted venía del área metropolitana en la administración anterior, salió ahí en un rifirrafe con Rodolfo, la acusó como acusa a todo el mundo. ¿Qué balance haces teniendo como referente los 4 años anteriores y estos 4 años posteriores?
Mira, yo creo que Rodolfo habría tenido la posibilidad de hacer el mejor gobierno que
De la
Bucaramanga
historia
de
de
la
la ciudad.
historia, pero su soberbia, sus desatinos, su maltrato, su estigmatización al otro. Es que Rodolfo nos graduó de enemigos, incluso a los que no nos habíamos matriculado en el colegio. Ese tipo de cosa impidió que él realmente pudiera potenciar un desarrollo muy importante para Bucaramanga. Yo creía que era amiga de Rodolfo, y Rodolfo en mi casa fue recibido como un amigo. Y Rodolfo se sentaba a conversar con mi marido y mis hijos y conmigo y contábamos historias.
Pero a 4 cuadras que viven.
Claro, y digamos, yo creí que, de verdad, yo creí que yo era amiga de Rodolfo Hernández, y no, pues parece que no. Pero bueno, el tema va a que yo creo que Rodolfo hubiera podido hacer mucho más si él no hubiera desconocido ese componente que a él le faltaba. Ha hecho cosas, yo pienso que es interesante, ha hecho obritas bonitas, ha hecho cositas interesantes, pero...
Obras de baja intensidad, la llaman.
Sí, pero el balance es que hubiera podido ser muchísimo mejor. Eso es un poco como cuando mi hijo se ganaba el premio, la mención de honor en el colegio. Y entonces, pues, ¡ay, felicitaciones! Y no sé qué yo le decía, no, pues, eso era lo mínimo. Pues es que para eso es que está allá y no tenía nada más que hacer.
Extraordinario no puede ser extraordinario.
Exactamente. Sí. Entonces, yo creo que en este caso esa es la mejor definición. Todos han hecho obras de baja intensidad y lo ordinario no puede ser extraordinario cuando lo que había para hacer era algo realmente extraordinario. Y yo de verdad que lo lamento profundamente porque Rodolfo fue... actor clave en la campaña de Lucho Borges. Creo que lo ayudó bastante.
Pero somos testigos de eso, desde
pero por supuesto.
Claro, creo que ayudó muchísimo a Lucho a ser elegido. Creo que al principio también participó. De hecho, a mí Lucho varias veces me dijo, vaya, hable con Rodolfo y cuéntele tal cosa y cuéntele tal otra. Y...
era el consultor de campaña, hay que decirlo. Pusimos la agenda con el ingeniero Rodolfo.
Y de gobierno.
El consultor y financista de campaña.
Bueno, esa parte.
Claro
y,
que
y
sí.
Y de gobierno.
Claro que
y,
sí.
Y de gobierno también al principio. Y yo no sé después qué pasó. Pero en lugar de él haberse dedicado a utilizar el espejo retrovisor, si hubiera simplemente mirado hacia adelante, así nos hubiera maltratado a todos los que...
pero pensando en la ciudad sí no importa.
Sí, exacto, pensando en la ciudad no importa. Él habría podido hacer lo extraordinario y lamentablemente lo que vemos a 6 meses de terminar el gobierno es que no hizo nada extraordinario.
El foco de Rodolfo en relación a los 4 años de gobierno anterior fue la corrupción.
Sí.
Estos días nos enteramos de un dato absolutamente emblemático. Rodolfo recibe la ciudad con 220 mil millones de deuda.
Los bancos.
Aquí estuvo la secretaria de Hacienda y nos contó. Ese es el dato. Y resulta que la entrega con 220 mil millones de deuda. Entonces, el foco fue la corrupción. A mí me da la impresión que sobre la corrupción, como es una... Eso es cognitivo, ¿no?
O sea, no es moral, sino cognitivo.
Sí, para donde va Vicente va la gente. Entonces, como el tema era la corrupción, todo el mundo montado en la anticorrupción. Yo he venido diciendo que Rodolfo diseñó una narrativa anticorrupción excluyente. Las narrativas, y sobre todo esos temas transversales de las ciudades y de los países, tienen que ser demasiadamente incluyentes.
Total.
Como la corrupción, pero él diseñó una matriz anticorrupción excluyente. Algunos dicen que eso era un mito, que no había mucha corrupción. Otros dicen, vea, Lucho está en la cárcel, vea lo que pasó. Usted que estuvo ahí en el área, si te ponen a hacer un balance de esa matriz de corrupción de Lucho Borges, ¿qué tienes que decir?
Que conmigo fue el hombre más respetuoso y más caballero que yo he conocido. Nunca en mi vida, en los 4 años, me dijo, hay que hacer esto indebido, dele un contrato a Pepe, haga
otro, una hoja de vida.
Juan. Realmente nunca, nunca se metió en una licitación del área metropolitana, nunca intervino absolutamente en nada. Yo tengo que decirlo con la mano en el corazón y ante mi mamá, que nunca en la vida Lucho Borges había
en relación a
yo no me metía nada en los temas de Bucaramanga.
Claro, en relación al tema tuyo que era el área.
Claro, y es que yo no puedo hablar de nada más porque entre otras cosas, uno de los logros que yo sí creo que alcancé fue desmitificar el tema de que el área metropolitana es una dependencia de la alcaldía. No lo es y no puede serlo porque es una figura,
claro,
supramunicipal. Entonces el presidente de la Junta sí es el alcalde de Bucaramanga, pero hasta ahí. El presidente de la Junta tiene unas funciones clarísimas, pero él no puede coadministrar el área. Entonces, en ese orden de ideas, en lo que a mí respecta, Yo no tengo absolutamente nada malo que decir del alcalde Luis Francisco Borges ni de los alcaldes del área metropolitana, porque en la medida que ellos me respetaron en el manejo transparente y eficiente de los recursos, en esa medida yo tengo que reconocer que ellos respetaron al área metropolitana.
Yo quiero hacer tres comentarios ahí que se queda uno en el tintero. Es una, y es un poco para los gremios. Con respecto a que el norte no quiero que se quede sin... O sea, lo miramos como un gueto, pero es lo siguiente. He pensado, uno piensa, pues, cómo en el norte no hay un SENA. Al menos un SENA.
Sí, hay un SENA en el playón.
Bueno.
Sí, pero no en el norte. Buscamos.
Está bien. Bueno, Julio, no me está saboteando, me está haciendo matoneo con el tema. En el norte de Bucaramanga no hay un SENA. Segundo, no hay una sede universitaria de ninguna universidad en sentido estricto para los jóvenes del norte. Bueno, hay universidad asomada ahí por ahí, pero sabemos de qué se trata. Y lo tercero, y esto para la Cámara de Comercio. En el norte hay grandes emprendimientos familiares, maquilas de sobrevivencia. La Cámara de Comercio debiera tener allá al menos una sede ambulatoria de ir a promover. Allá hay 170 mil personas. Eso es una ciudad dentro de la ciudad.
La Cámara de Comercio está en otras cosas.
Está en otro.
Bueno, yo quería hacer... Hagamos la pausa y continuamos.
Entre los gremios.
La clase política, la élite y la sociedad en general construimos, asumimos y todos los días lo reproducimos, todas las fuerzas vivas de la región, de que esa parte es excluida y que hay que dejarla excluida.
Pero eso es lo que no podemos permitir.
Ese es un tema
mental. Ese es el rompe, Consuelo, que lo hablamos
en el tema.
Ese es un tema mental complicado de nosotros. O sea, eso ya hace parte del paisaje.
No, yo no estoy de acuerdo contigo. Claro. Yo creo que ese es el rompe y eso...
No,
lo que...
yo no estoy justificando eso, sino okay. Desde el punto de vista de la mentalidad de todos los sectores...
Hace parte del imaginario
asumieron,
colectivo.
Asumieron sí. Ya como... parte natural del paisaje, pues de que es una zona excluida, de que hay que tratarla como tal.
Destino. Ahí es donde la política pública tiene que entrar a generar la diferencia. Y ahí es donde sí se requiere que el gobierno invierta, pero no en hacer, ¿cómo dicen? La piel de la democracia y la... No. Invierta realmente en revertir ese imaginario, en... eliminar ese paisaje y construir un verdadero polo de desarrollo en donde está la gente. Pero no es solamente con el norte. Baje no, aquí claro. Unas cuadras, baje el centro de la ciudad.
La escarpa del oriente, del occidente.
Comuna 14.
No, y baje al centro de la ciudad, Julio. O sea, por favor. Es que es el momento en donde uno quiere ver las grandes obras. Mire, yo me sueño bajando por la calle 34 y a la altura de la carrera 17, un gran deprimido que salga a la 12 y encima de ese gran deprimido una gran plazoleta en donde esté organizada la cultura, donde el centro de la ciudad atraiga la inversión, donde estos muchachos que han hecho grandes desarrollos en gastronomía, en cabecera, en Bucaramanga, encuentren albergue para sus emprendimientos, en donde hay parqueaderos, en donde no molestan a la gente, donde nadie los torpedea por el ruido, en donde volvamos a tener la actividad de familia, el sitio de reencuentro, en donde podamos utilizar de verdad el espacio público para generar que los municipios del área metropolitana vengan a Bucaramanga nuevamente, porque pregúntele usted a la gente que vive en Ruitoque, por ejemplo, cuántas veces viene a Bucaramanga al mes y se va a sorprender con las respuestas. Y uno lo que debería es volver otra vez a tener el centro de la ciudad pujante, hermoso, recuperado.
Pero no con el centro.
No, correcto, pero estábamos hablando al norte pero, y yo sí, te revivo el centro.
Ella ¿sí? está cerrando los ojos, está pasando en un sueño, pero por supuesto.
En un sueño de volver a tener a Bucaramanga pujante, desarrollista. No,
la tendencia en todas las ciudades del mundo es volver los ojos a los centros históricos y desde una lógica de patrimonio recuperarlos y convertirlo en tu sueño. Pero en vez de paso ese dato, hay muchachos del norte, a propósito del norte, que cumplen 18 años y no conocen Cabecera ni Cañaveral.
Bueno.
Porque no los dejan entrar.
No los dejan entrar. Bueno. Pero sí dejan entrar los perros a los centros comerciales.
No, lo que usted quiera. Entonces,
yo perverso.
Eso, y me parece que finalizando el programa logramos poner en la mesa un tema nuestro que es estructural. Es que todos nosotros, los habitantes, la élite, la academia, Bucaramanga es una ciudad de exclusiones bárbaras.
Fragmentada.
Bárbaras.
Pues ahí está el gran reto, querido señor.
Casi que no las percibimos, pero aquí volvimos normal en el paisaje la exclusión. Te doy un dato. Doblamos la tasa nacional de lesiones personales, resolvemos los problemas cotidianos dándonos en la jeta y apuñalada. ¿Y eso a quién le preocupa? Salió la Secretaría del Interior nuevamente estos días en una emisora a decir que no, que eso es el problema de la inseguridad, que eso, que la gente sí tenía cachaza, ¿no? Que eso no se soluciona de la noche a la mañana, que esos son problemas. Entonces uno dice,
no, pues no se soluciona, pero en su cabeza tiene que estar.
No, pero sí se reducen los índices de violencia.
La solución, claro. Pero mire, volvamos para concluir el tema. Bucaramanga lo que realmente estaba esperando, y espero que el próximo alcalde lo sea, es un visionario.
O alcaldesa.
Que quiera visualizar un futuro de equidad, de integración, de trabajo, de eficiencia, de calidad. Y no un negocio y tampoco un instrumento de odio. Ninguna de las dos cosas son admisibles hoy día y yo pienso que Bucaramanga tiene que hacer el gran esfuerzo, todos los bumangueses, la gente del área metropolitana.
Dos comentarios al respecto.
De reconciliarnos.
Sí, de reencontrarnos.
De reencontrarnos y de trabajar en pos de unos objetivos.
Julio,
podemos es seguir sin objetivos.
La inversión fundamental, la estrategia agresiva para la gobernanza a nivel regional y a nivel del área metropolitana de Bucaramanga debe ser esa. Es cómo le empezamos a ganarle el terreno a las exclusiones. Esto es un mar de exclusiones.
Un detalle que quería decir ahí al respecto. Mire, uno es que, digamos, si Bucaramanga es modelo para el nororiente, no quiero mirar el país, pero miremos el nororiente. En todas las ciudades medianamente y grandes del nororiente está el mismo modelo, con patios traseros. En la área metropolitana, Girón tiene un patio trasero, que es allá de la ciudad de Nuevo Girón y su entorno, y Meseta Alta y Meseta. Así se pueden molestar. Piedecuesta tiene un patio trasero, la Nueva Colombia. Y Florida tiene un patio trasero que es entre la Cumbre y la Vieja Florida, hacia la parte de Laureles, y esos son patios traseros. Y Bucaramanga tiene el norte. Ese modelo de desarrollo invisible que usted dice que no se percibe, hay una intencionalidad expresa y perversa, que es la exclusión. Y lo otro que quería...
Eso fue pensado. No es fortuito.
Eso es pensado.
Eso fue pensado y pensado por quienes han dirigido esta ciudad desde hace bastante tiempo.
Pensado.
Y ahí uno se va al tema de la élite económica. Si hay ricos, excluyentes, son los de aquí.
Son los de aquí. Y otro detalle. Usted que es economista, Consuelo.
Yo creí que le iba a decir que usted que era rica, ¿no?
No, pero ella ha sido una excelente...
Puede que rica, no, pero sabrosa.
No, ella es rica en contenido y lo reconozco. Pero es lo siguiente. No, yo estaba en su casa y además una excelente anfitriona, Consuelo, se lo quiero decir hoy. Y lo otro es lo siguiente. Lo otro es que la economía hace rato dijo una frase, la categoría, me lo voy a poner en categoría, crisis es una oportunidad.
Total.
Pero para nosotros la crisis es una maldición.
No, pero, o sea, yo quiero volver otra vez a la idea.
Arrastramos esa tragedia desde hace mucho tiempo.
A la idea central. ¿Hay retos?
¿Me dejan la plata y mandamos a pagar?
No.
Es que hasta hoy el plan.
Bueno, vuelve y se compra. Iba a pagar si no me dejaste el dato.
Yo te lo mandé al WhatsApp.
Construir nuevamente esa
exclusión. Yo te lo mandé al WhatsApp.
Sin exclusiones. Con participación. Con un ejercicio de abrazo, de reencuentro, de amistad, de reconocimiento.
Al menos darse la mano.
De respeto.
Porque somos un poquito...
Es a lo que yo quisiera invitar a Rodolfo.
Mucha poesía, ¿no? Hay que meterle mucha poesía.
Hay que meterle poesía.
Mucho abrazo.
Hay que meterle cariño, hay que meterle perdón.
Una pregunta, Consuelo Ordóñez.
Meterle gente, humanidad.
Sí. Consuelo Ordóñez, una pregunta, un salto a la pregunta. Santurbán.
Principio de precaución. No. No, porque realmente...
El proyecto estaba fuera de los límites del páramo.
Sí.
El Ministerio delimita y vuelve y queda ahí, ¿qué hacer?
No pasa nada con la delimitación. La delimitación es una delimitación de páramo. Lo que yo conozco del estudio de impacto ambiental me genera serísimas dudas.
¿Ya lo leíste?
Sí, todo, de principio
a fin. Son como 5.000 páginas, ¿no?
Sí, de principio a fin me lo leí. He hablado con Heidi Ovalle, que es mi amiga del alma, que trabaja
con Minesa y varias veces me ha dicho que me invita a conocer el proyecto Minesa, pero no estamos hablando exactamente del proyecto Minesa, sino del páramo de Santurbán. Yo creo que en atención al principio de precaución, ante la duda razonable, porque hay una duda razonable, debemos estudiar y conocer más la composición hidrogeológica de nuestra montaña antes de tomar decisiones. Artículo primero de la ley 99 de 1993, de la cual me considero coautora, la falta de certeza científica no ha de ser motivo para tomar decisiones que puedan poner en riesgo
el medio. Pero de ahí entra, también se mete el debate sobre el fracking, ¿no? Se nos acabó el tiempo.
Igualitico.
Se nos acabó el tiempo.
No convencional.
Y nos faltó tiempo un poco para mirar, a propósito de lo
que... la sociedad civil que hay ahí en ese movimiento.
Las alternativas. Las alternativas de lo que viene, ¿no? Porque es muy chévere decir, metámonos en economías limpias y sin plata, ¿no?
Ah, sí, no.
Es poético, eso es muy chévere. Y a mí me da la impresión que lo de Santurbán lo vamos a convertir en otro mito como los comuneros, que nos ha hecho tanto daño. Ese mito de los comuneros nos tiene destrozados, que es parar el mundo, protestar, ir... nos hacen firmar un papel, nos devuelven y después nos quitan la cabeza.
No solamente eso, nos despedazan.
Bueno, pero tengamos sino, tranquilidad para sino, la toma de decisiones. El sino, la carrera,
el
no.
Sino trágico del santanderiano es: rechazamos todos, como tú dices, protestamos todos, insultamos a todo el mundo, nos damos duro. Y en el momento de ponernos de acuerdo, nos pasa lo peor. Nunca nos ponemos de acuerdo.
Bueno, pasemos de la protesta a la propuesta. Perfecto. Yo sí creo que debe haber propuestas. Total, para eso, no, para total. El desarrollo de Bucaramanga, para el total. Desarrollo de la minería, etc.
Un último minuto.
Se nos acaba el tiempo, César. Sí, se nos acaba el tiempo. Gracias.
En otra oportunidad volvemos.
Sí, y me gustaría que discutiéramos cómo vamos a salir desde el punto de vista económico, si es el caso de esta recesión en casa.
¿Cuáles son los desarrollos económicos?
Gracias de nuevo a la Universidad Industrial de Santander, a César Barragán en los controles. Consuelo, gracias, qué rico haber charlado. César Tavera, a nuestra audiencia de Torre Babel, nos vemos en 8 días.